Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
El reducido tamaño de muchas localidades, el envejecimiento de la población y la complejidad creciente de la gestión municipal son algunas de las razones que, según la Federación Navarra de Municipios y Concejos, provocan que en 8 ayuntamientos y 38 concejos navarros siga sin haber candidaturas electorales. Mañana, Esther García ampliará este tema. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y vamos a seguir contándote noticias.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vamos con dos titulares. El primero es que el jurado declara culpable de asesinato al autor del crimen de Villava, cómplice a su amigo y encubridora a su mujer. Tras el veredicto del jurado, el magistrado que ha presidido el juicio dictará sentencia en una semana y fijará las penas. Hablamos también de educación, que ha creado un sitio web para prevenir y gestionar el acoso o ciberacoso escolar. A través de convivencia.educacion.navarra.es pretende prestar una atención directa a la comunidad educativa. Nosotros vamos ya a conocer la información. En este caso comenzamos por Ribera y Zona Media. Saludamos a Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues te hablo de lo que va a ocurrir este próximo sábado en Tudela, organizado por Sociedad Civil Navarra, que es una manifestación por la libertad, la igualdad y la unidad. Será a las 12 del mediodía en la Plaza de los Fueros de Tudela con el eslogan "No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación", porque dicen que España atraviesa un periodo histórico de extraordinaria gravedad, está en peligro el sistema político, jurídico, institucional y social diseñado en la transición y plasmado en nuestra Constitución. Por ello, convocan esta concentración cívica y pacífica para decir que estamos del lado de la libertad, de la unidad y de la igualdad entre los españoles y no queremos ser cómplices con nuestro silencio. Dicen que estamos aquí para decir con rotundidad "no en mi nombre, no en nuestro nombre, no queremos esa ley de amnistía ni un futuro referéndum de autodeterminación que pueda en este caso destruir este país tan bonito en el que vivimos que se llama España".
Javier, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nosotros enseguida vamos hasta Tierra Estella, entre otras cosas, para hablar de un accidente de moto, pero antes, unos consejos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Caja Rural de Navarra disponemos de una amplia gama de planes de pensiones para que puedas planificar a tu gusto la jubilación. Ven a nuestras oficinas antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicadores de riesgo y bases promocionales disponibles en cajaruraldenavarra.com en el apartado Planes de Pensiones.
¡Notición! Los mejores precios llenan Eroski. Descubre más de 800 productos de tu día a día señalizados con el mejor precio. Como el plátano de Canarias IGP, el kilo a solo 1,59€. Eroski contigo.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Duchayar.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Duchayar.
Llámales para informarte. 948 10 27 27 o entra en duchayar.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos a Tierra Estella de la mano de Alberto Raiz para conocer la actualidad, entre otras cosas, de ese accidente. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. Un hombre de 35 años ha resultado herido muy grave con politraumatismos hoy a las 7 menos 5 de la mañana tras colisionar la motocicleta que conducía contra un tractor en la carretera del Eje del Ebro en Mendavia. Ha sido evacuado hasta el Hospital de San Pedro en Logroño. Y vamos con la buena noticia porque ANFAS han desarrollado durante esta semana mañana actividades por la igualdad. Hoy versos en la biblioteca a las 5:30 y mañana cuentacuentos. Lo normal es la diversidad. Todo ello dentro de los actos del 25 en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La concejala de Igualdad, María Sánchez, de UPN, ha ofrecido este dato. Estella ocupa la tercera plaza por denuncias de violencia de género que encabezan Pamplona y Tudela. Ha habido en la ciudad de Lega 54 casos, 25 más que el año pasado.
Tenemos que mejorar y mucho. Alberto, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y nos quedamos ahora aquí en Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues hoy día de pleno, pleno de control, sesión de control al Ejecutivo Foral. Bueno, pues una de las preguntas que ya lo avanzábamos esta mañana era la influencia o el impacto que va a tener en Navarra ese acuerdo de investidura entre PSOE y H. Bildu, que no se sabe, iba a decir mucho, bueno, prácticamente nada. Pues una vez más, la presidenta del Gobierno, María Chivite, elude responder sobre esos acuerdos. Simplemente ha dicho que se remitía a lo que ya había han dicho los portavoces de las formaciones que han acordado hacerle presidente a Pedro Sánchez.
Vaya, pleno de control, luego habrá que ir pasando...
Si contesta, no contesta.
Si contesta, no contesta. Y si pregunta a la gente, los partidos que están en el gobierno.
¿Cuántas preguntas
se,
hacen?
Si se autopreguntan.
Ya te aseguro que suele estar en la mitad, más o menos.
No está nada mal. Me voy a autohacer muchas preguntas. Esther García, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Y en este jueves 23 de noviembre, hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene hoy, en este caso de la mano, un día más de la formación, y es que profesionales del Hospital Universitario de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra han sido reconocidos en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica. El trabajo galardonado consiste en un método para detectar la pérdida de unidades motoras, proceso que sucede en enfermedades como la ELA.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega ahora mismo con tres carreteras cortadas en nuestra comunidad. Para que tengamos mucha precaución, ya saben que estamos llegando al invierno, empieza a hacer frío, lluvias, viento, por favor, máxima precaución al volante. Y como siempre les pedimos, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.372 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Hablamos de deportes, entrenamiento esta mañana en el estadio del Sadar para preparar el partido del domingo frente al Villarreal, recordemos, a las 2 del mediodía. No estaba Nacho Vidal, no estaba Darko Brasnak, no ha estado en el estadio del Sadar con el resto de sus compañeros ante Budimir después de clasificar a Croacia para la Euro 2024, y el que se ha tenido que retirar, se sospecha que con molestias musculares después de una acción fortuita en un ataque en el que intentaba driblar a un compañero, se ha retirado Quique Barja. Veremos el alcance y si son solo molestias o tiene rotura muscular. Vamos a escuchar una reflexión de José Ángel Ciganda, el Cuco, el que fuera jugador y entrenador de Osasuna, sobre cómo era un vestuario de Osasuna en los años 80.
Que esos años, esos cuatro primeros años que estuve yo allí fueron impresionantes, porque el equipo iba a más, uh-huh, cada año mejor. Repito, un entrenador que nos llevaba y que sabía sacar lo mejor de cada jugador y sabía sacar, dar al club lo que estaba necesitando en esos momentos, que era Pedro Marizabalza. Y luego el ambiente que teníamos, pero era un ambiente, joder, es que yo lo repaso muchas veces. O sea, una cosa, éramos amigos, pero los amigos muchas veces se respetan tanto que no son capaces.
Y estos se apretaban y mucho. Entrevista completa en cope.es/Pamplona. Llegamos a las 12:30, sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este jueves, tenemos un programa cargado de contenido. Vamos a hablar de movilidad, concretamente de las bicis eléctricas y también de la importancia de que esas bicis eléctricas no vayan por las aceras. Hay que recordar que con muy poquito esfuerzo alcanzan los 20-25 kilómetros por hora y eso es un peligro en las aceras. Vamos a hablar de un libro titulado Sin Justicia. Vamos a hablar también de los belenes, de los belenistas, porque ya se acerca la Navidad y queremos conocer y saber cómo se encuentran. Hablaremos en la sección habitual de folclore, de la música. Hablaremos, entre otras cosas, de El Chistu. Y también hablaremos con Alfonso Echávarri, en el que nos va a hablar sobre esas medidas de autodefensa que tenemos. Tendremos información del sector inmobiliario, del sector de la carnicería y terminaremos también con una entrevista que nos va a acercar Andrea Delgado. Desde ahora y hasta las 2, ya lo saben, aquí en COPE Más, contenidos regionales de Navarra. Y vamos a hablar en este día de movilidad. Saludamos, como es habitual, a Xavier Aquerreta, experto en movilidad. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, tenemos dos temas de actualidad para tratar. Si te parece, comenzamos con esas bicis de alquiler, con esas bicis eléctricas.
Pues sí. Sí, ha anunciado el ayuntamiento que va a aumentar en 20 el número de bases, ¿no?, que están puestas a lo largo de la ciudad. Hasta ahora teníamos 42, van a pasar a ser 62. Y bueno, todo lo que sea pues apostar por un transporte saludable y sostenible y demás, en principio es una noticia positiva, ¿no? Yo creo que todo el mundo pues es consciente ya de que existe ese servicio, de que las bicis, la verdad es que se ven muchísimo por toda la ciudad. Y sí que es verdad que, bueno, se echa un poquito de menos el no verlas tanto por las aceras, ¿no? Realmente muchos de los usuarios utilizan la acera. Ya hemos filosofado mucho pues cuáles son los motivos para que pues muchos de los ciclistas en la ciudad pues no se atrevan a ir por la calzada, ¿no? Creo que por ahí van los tiros un poquito. Y bueno, pues hay que intentar que el ayuntamiento impulse no solamente lo que es las facilidades en cuanto al vehículo, sino también las facilidades en cuanto a los sitios en los que se puede mover ese vehículo. Y sí que es verdad que si la anterior legislatura pues fue la legislatura que en la que más vías ciclistas se han hecho de toda la historia de la ciudad, pues no por eso esta legislatura tiene que ser menos, y yo creo que tienen que pues seguir potenciando y hacer más carriles bici porque se demandan, porque tienen uso, aunque mucha gente todavía digan que están desiertos. En horas punta pues maneja un carril bici y puede manejar más tráfico que la calle que tiene al lado, o sea, puede transportar a más personas, mejor dicho, que la propia calzada que tiene al lado, por motivo simplemente de ocupación de espacio. Y es una cosa que además beneficia a la ciudad sin ningún género de duda, y es una reclamación histórica, por supuesto, de todo el colectivo ciclista y de muchos de ciclistas habituales que, pues, a base de que le faciliten su desplazamiento a sus lugares habituales, pues han dado cuenta de que la bici pues es una herramienta muy, muy válida para moverse por la ciudad con seguridad, muy rápida, muy efectiva y muy barata.
Claro, aquí hay, Xavier, aquí hay una cuestión, que cuanta menos gente va por la carretera, es más difícil que más gente se atreva. Es decir, conforme vayamos viendo a más gente con la bicicleta por la carretera, habrá más gente que se quitará el miedo, porque además el coche estará todavía más, si cabe, acostumbrado. A esto además añado, con las bicis eléctricas que hemos comentado, que es que con esas bicicletas puedes ir a 25 sin sudar, sin hacer esfuerzo, a 25 por hora. Es una velocidad demasiado alta para la acera, además de que no puedes ir. Es una velocidad que incluso en el carril bici igual tienes que adelantar demasiado, pero es verdad que es una velocidad en la que en la carretera corres mucho menos peligro porque no te adelantan tantos coches.
Eso es, al final es la diferencia de velocidad, ¿no? Lo que marca, aparte de lo que son las propias dimensiones y pesos, ¿no?, de la diferencia entre los dos vehículos, entre coches y bicicletas. La masa de un vehículo, pues obviamente estamos hablando de 1.000 kilos de hierro, pues contra pues una bici eléctrica puede estar en los 25 o 30, que serán las del ayuntamiento. Sí que es verdad que, bueno, pues una velocidad de 25 en determinados espacios puede ser una velocidad muy alta, pero no nos olvidemos de que la velocidad del casco viejo para un vehículo a motor es de 20 kilómetros por hora y muchos no lo cumplen, ¿no? Entonces, al final, pues sí, es mejor ir por la calzada, sin ninguna duda, es lo que hay que hacer de manera legal. Pero, pues bueno, también hay que ponerse en la piel, ¿no?, del que decide moverse en bici y pues meterse en la jungla del asfalto con la agresividad que hay en el tráfico de Pamplona. Pues yo entiendo que no, ahora mismo, es mi punto de vista, no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Requiere de una condición física un poco decente para...
Y una habilidad.
Igualar, ¿no?, esa desigualdad de velocidades entre motor y músculos. Cierta habilidad, desde luego, cierta técnica. Entonces, yo creo que el paso en que las bicis deban ir a las calzadas tiene que ser no solamente por obligaciones en cuanto a la legalidad, sino pues con todo un cambio del urbanismo de la ciudad, de calles que pues tengan un calmado de tráfico, que la velocidad 30 sea un máximo y no sea un mínimo como es ahora. Y bueno, entonces si se cumplen esas condiciones, es mucho más sencillo que veamos bicis por las calzadas. Obviamente, pues esas condiciones ahora mismo están a medias, no se cumplen del todo, y es por ello que vemos pues, muchos ciclistas de acera, ¿no? Uh-huh. Es lógico. La bici eléctrica, pues además de todo lo que hemos hablado, de que pueda igualar esa competencia, ¿no?, digámoslo así, sí que es verdad que una de las ventajas muy, muy buenas que tiene es que elimina la variable cuestas. Pamplona, pues uh-huh. siempre, pues, muchas de las excusas que se ponían, aparte de que hace muy mal tiempo, que esas también me hace mucha gracia, no, que hace muy mal tiempo, no lo anda, hace peor y anda muchísima gente uh-huh. en bici, es la orografía. Y sí que es verdad que la orografía en la de Holanda es mucho más favorable para la bici que sí. la de Pamplona, pero, insisto, con el tema de lo que son el apoyo eléctrico, la variable cuesta ya desaparece y es como si no hubiera cuestas por la ciudad. Entonces, pues la bici eléctrica puede ser muy interesante a la hora de usarla como un método de transporte más de las ciudades.
Una bici eléctrica, Xavier, que va ganando terreno, pero que también es cierto que le falta tal vez el paso más importante, que es que puedas ir a la comarca de Pamplona en bicicleta eléctrica.
Efectivamente, es uno de las grandes faltas que tenemos en la comarca, ¿no? Esa falta de coordinación entre los diferentes ayuntamientos para realizar vías ciclistas. Y pues es una pena que no podamos movernos pues con toda la fluidez que sí nos podemos mover si vamos en coche, pues para ir de Pamplona a Burlada, para ir de Burlada a Noain, o para ir de Pamplona a Noain, o de Pamplona a Orcoyen. Y eso pues es complicado, porque al final pues tienes que coordinar a muchos ayuntamientos, entre medio también se mete el gobierno de Navarra, unos tienen unos criterios para hacer las vías ciclistas, otros, no se ponen demasiado de acuerdo, surgen polémicas y al final el que pierde es el usuario, el que pierde es el ciudadano, que no tiene la ciudad como debería estar y no por ningún motivo técnico ni demás, sino es más pues por cuestiones políticas, que al final lo que hacen es pues que nos quedemos atrás y que Pamplona no sea pues una ciudad avanzada en materia de movilidad ciclista, como si lo son las de o son más que las del alrededor, como pues por ejemplo Vitoria o Donosti, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir trabajando en ello. Insisto que es posible que Pamplona, vamos, cumple muchas de las características para ser una gran ciudad ciclista, pero pues no cabe duda de que eso conlleva pues un gran pacto de ciudad y de comarca, pues como estamos hablando, porque al final no solamente la línea imaginaria que separa Pamplona del resto es imaginaria, no es más que una línea administrativa, para todo lo demás, en todos los efectos, todo está unido físicamente. Entonces, pues bueno, pues hay que trabajar para que todos esos ayuntamientos se pongan de una vez de acuerdo y vayamos avanzando y dando pasos en la movilidad sostenible y siempre pues sacando el espacio de donde sobra, ¿no?, ahora mismo, donde está hipertrofiado, que es pues todo el espacio que se ha dedicado históricamente al coche, y pues que ahora pues los tiempos están cambiando y como antes ese espacio estaba dedicado a peatones y carromatos, luego fue a los coches y ahora pues tendrá que ser a otros usos. Y es así, es el paso lógico, es el paso que se está dando en Europa en muchas ciudades grandes. Y aunque queramos o no nos guste, va a acabar llegando a Pamplona y a comarca, sin duda.
Xavier, y para terminar, si te parece un apunte de ese carril bici de la Cuesta de la Reina, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, otra vez más, un carril bici en cuesta siempre es más complicado, requiere de mayores dimensiones en lo que son las vías ciclistas, por el tema de la variable velocidad y cuesta abajo. Y que pues a mí me preocupa un pelín, pues por un poco por los antecedentes, ¿no?, de lo que ha pasado en Labrit, de lo que va a pasar en Veloso, de lo que ha pasado en la propia Cuesta de la Reina en la parte superior, más cercana a lo que está donde estaba la antigua cárcel, y es pues que al final se hace casi siempre a costa del espacio peatonal y o ajardinado, Y bueno, pues en este caso el ayuntamiento ha anunciado de manera genérica que va a intentar talar los menos árboles posibles. Pues en fin, si conociendo un poquito la zona, los árboles que hay son de bastante gran porte y la edad, pues a mí me daría mucha pena que se eliminaran ciertos árboles cuando no nos olvidemos de que esa cuesta tiene tres carriles coche con anchuras generosas que, pues bueno, retranqueando líneas, eliminando alguno de los carriles, es más que probable que cupiera sin ningún problema un carril bici en calzada, que es un poco hilando con lo que acabo de decir antes, pues la manera en la que con movilidad sostenible y con reordenación del espacio de las ciudades, pues es de donde tiene que salir el espacio realmente para otros vehículos en calzada, que no nos olvidemos de que al final bicicletas, patinetes, etcétera, son un vehículo más que ha venido para quedarse y que pues también requiere su espacio para dar seguridad a ese propio vehículo, a los vehículos más pesados y a los que van andando toda la vida y que no quieren, pues no tienen por qué tener que convivir pues con ciclistas y VMPs que van por su espacio también.
Sabira Carreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:41, tenemos aquí, recibimos en el estudio de COPE Navarra a María Jiménez Ramos. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es coautora, junto a Florencio Domínguez, del libro Sin Justicia, un libro que habla de esos más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. María, voy al inicio. Por cierto, María es periodista y doctora en comunicación por la Universidad de Navarra y está ahora actualmente como profesora en la Facultad de Comunicación. ¿Cómo es el inicio de esto? ¿Os surge una idea? ¿Es un encargo?
Pues el libro es un encargo. Es un encargo de la editorial Espasa, que pertenece al Grupo Planeta, sobre un tema que lleva varios años encima de la mesa, sobre todo desde el final de la violencia de ETA y en el momento en el que cuestiones a las que no se les había prestado atención durante el tiempo que duraron los atentados, pues de repente toman cuerpo y empieza a ser cuestiones relevantes. Y una de ellas es la impunidad, el alto índice de impunidad que había en torno a los más de 850 asesinatos que había perpetrado la organización terrorista.
Claro, habría que aquí definir qué es un asesinato sin esclarecer.
No es fácil, porque en realidad y en términos judiciales ese concepto no existe. Sin embargo, nosotros hemos tenido que, digamos, acordar una definición para luego poder hacer el estudio posterior. En un asesinato entran en juego una especie de cadena con varios eslabones donde puede haber autores intelectuales que lo ordenen, puede haber colaboradores necesarios que busquen la información, pero para que se produzca un asesinato necesariamente tiene que haber un autor material. Y ese ha sido nuestro vértice para establecer una definición. Un atentado sin resolver es aquel que no tiene una sentencia judicial condenatoria contra uno de los autores materiales que lo perpetraron.
Es un libro de los que se disfruta haciendo. Estoy pensando en que, claro, por un lado, habrás aprendido, conocido, habrás absorbido un montón de información muy interesante, pero por otro lado, claro, estamos hablando de asesinatos sin resolver.
Es un tema difícil porque nosotros lo que hacemos en este libro, también por encargo de la editorial, es, bueno, queremos una panorámica de cifras, pero sabemos que el terrorismo no se cuenta solo con cifras, que para saber, para conocer los efectos profundos del terrorismo hay que descender a los casos concretos. Y lo que nos pidieron fue descender a todos los casos concretos. Querían un libro de consulta casi, donde se repasara cada uno de esos asesinatos sin resolver y se respondiera a una pregunta, que era ¿por qué? qué se sabe de ese asesinato y por qué no hay una sentencia condenatoria. Y en ese trabajo, pues te das cuenta de que para muchas de esas familias hay un sufrimiento añadido. No solo perdieron a su familiar, sino que además no han visto satisfecho un derecho al que podían y que tenían que reclamar, que era la justicia o por lo menos la verdad, saber lo que pasó.
Quedarse tan indefensos, ¿no?
Desde luego.
Si te pregunto por cifras, María, claro, podemos hablar de muchas. Me hablabas antes de la entrevista de esos datos a nivel nacional y también a nivel navarro. Cuéntanos un poquito.
La panorámica lo que nos dice es que tenemos alrededor de 375 asesinatos de ETA sin resolver. Esos son alrededor del 40%. Esa cifra se replica en Navarra. Tenemos 42 asesinatos de ETA perpetrados en la comunidad foral, 16 sin resolver, son el 38%. Es un índice de impunidad alto, es bajo comparado con otros países donde han sufrido fenómenos terroristas, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, pero no deja de ser una cifra muy alta que pone de manifiesto que hay cosas que no se han hecho bien y que hay familias que han padecido la injusticia y que además nunca la van a ver resuelta, porque tenemos que asumir que muchos de esos asesinatos ni se han resuelto ni se van a resolver.
Ahí, en este caso, tenemos hasta gráficos para intentar entender y comprender estos datos de los que hablas. Incluso también tenemos pues esa ley de amnistía de 1977, que también marca un poco la diferencia, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que el marco en el que nos movemos es distinto si hablamos de los asesinatos que se perpetraron antes del año 77 o antes de que se aprobase la ley de amnistía del 77 y los que ocurrieron después. Antes de la amnistía, los asesinatos perpetrados por ETA antes de junio del 77 tienen un índice de impunidad elevadísimo. Si hay 67 asesinatos perpetrados en esos años, 63 están sin resolver y la mayoría están todos están amnistiados. Y los que suceden después, pues de todos ellos, 312 están sin esclarecer. Tenemos que tener en cuenta que ETA perpetró la mayoría de sus asesinatos en democracia, el 90%, y en total el cómputo supone que el 40% están sin resolver. La mayoría se produjeron en los años de plomo, es decir, en torno a finales de los 70, principios de los 80, y también la mayoría en el País Vasco y en Navarra.
Oye, este recorrido, María, que podemos ir haciendo, como dices, es casi para leer, pero también es para ir consultando casi, ¿no?
Claro, esa era una de las aspiraciones de ese libro, que fuese pues una obra de consulta donde pudiésemos buscar casos concretos que por algún motivo pues nos llaman la atención o necesitamos documentar, y también donde pudiésemos ver esos casos por épocas, porque están ordenados en orden cronológico, y también completamos ese recorrido con un análisis donde intentamos descender a cuáles son las causas que explican esos índices de impunidad.
Incluso abordáis la investigación, cómo son esas limitaciones de la investigación o incluso cómo se investiga un asesinato.
Claro, es que para nosotros era inevitable preguntarnos por qué. ¿Por qué hay un número tan alto de asesinatos de ETA que no se han resuelto? Y ahí pues damos con una variedad de causas que van desde que los autores materiales pues no han sido identificados por las investigaciones policiales que se han hecho. Ocurre en el caso de Navarra, por ejemplo, con los últimos asesinatos, con el del cabo Juan Carlos Beiro en Leiza, con los de los policías de Sangüesa. Esos atentados no tienen ahora mismo un autor conocido. También ocurre con asesinatos en los que los autores materiales fallecieron en la mayoría de los casos, operaciones policiales, por ejemplo, el atentado contra el comandante Joaquín Imaz. Los dos responsables fallecen después en un tiroteo. También hay errores judiciales que contamos en ese libro. Y bueno, intentamos de alguna manera dar respuestas a esos interrogantes y a esas cifras.
Oye, María, muchísimas gracias por atendernos, por acercarte hasta aquí a los estudios de COPE Navarra, pero sobre todo por este libro titulado Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Gracias por esta casi guía y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Llegamos nosotros así a las 12 y 50 minutos. Seguiremos con más actualidad. Vamos a hablar de belenistas, de los belenes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, seguimos aquí en COPE Navarra y vamos a seguir contando actualidad. En esta ocasión se acerca ya la Navidad, eso nos pone contentos y uno de esos planes que siempre nos encanta, además de montar el Belén lo buenamente que podemos en casa, es acudir de la mano de la Asociación de Belenistas de Pamplona, acudir a ver sus obras de arte, que son por lo menos bastante mejor de las que hago yo en casa. Aunque a cariño e ilusión empatamos, la realidad está que la habilidad es bastante diferente. Así que vamos a hablar de estos belenes, vamos a saber cómo podemos visitarles, cómo podemos conocerlos y, por supuesto, cómo podemos disfrutar de esa tarde o esas tardes de Navidad en la que siempre disfrutamos y además lo hacemos en familia, que creo que es algo siempre a valorar y siempre muy importante. Vamos a saludar, en este caso, desde la Asociación de Belenistas de Pamplona, Pedro Javier Martínez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más conocido en la familia de los belenistas como Pedroja, ¿verdad?
Efectivamente.
Oye, un año más, aquí estamos con la ilusión por bandera, con estos belenes. Entiendo que ya o terminados o casi terminados y a puntito de montarlos para que podamos ir a disfrutar.
Sí, efectivamente, ya los belenes están en la última fase y la gente pues está metiendo horas muy
de manera
continuamente
intensa, ¿no?
Entonces, bueno, pues los belenes este año pues los abriremos un día antes. Uh-huh. El día 1 inauguraremos y el 2 abriremos la exposición. Uh-huh. Y ya se están instalando algunos belenes en centros comerciales, en bueno, el del ayuntamiento se instalará mañana, aunque se inaugurará el día 29. Uh-huh. Y también tenemos este año instalada una exposición, no propiamente de belenes, sino sobre el belenismo, en el refectorio de la Catedral de Pamplona. Una exposición que, bueno, en principio estaba programada hasta el día 10 de diciembre, pero es muy posible que se prorrogue. Entonces, esta exposición lo que hace es, en primer lugar, el motivo por el que hemos hecho esta exposición es porque este año, el 24 de diciembre, sí, se cumplirán 800 años del hecho que fue origen del nacimiento del Belén, que fue una misa de medianoche en una cueva en Grecia, en Italia.
Sí.
Y entonces, pues, ahí San Francisco de Asís, que fue el protagonista indiscutible, aparte del niño Jesús. Alguna vez cuando alguien le digo que fue el primer Belén, dice, no, el primer Belén lo montó San José. Efectivamente es así, pero bueno, digamos que como costumbre cristiana, pues lo empezó a raíz de esta misa de San Francisco de Asís. Bueno, él era diácono, no decía misa, leyó el Evangelio y predicó. Y entonces le había pedido a un amigo que le prestara un buey y una mula, que lo puso allá en la cueva y pusieron un pesebre. Y entonces San Francisco, durante la homilía, pues se dirigía continuamente al niño, que realmente no estaba en el pesebre, pero alguno de los asistentes vio un niño al que San Francisco lo cogía y lo acariciaba, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí empezó a extenderse la costumbre del Belén. De hecho, pues el Belén que hay en la Basílica de Santa María la Mayor, pues yo creo que es de unos 40 años después. Uh-huh. O sea que este es el origen. Y entonces lo celebramos en el refectorio con una exposición en la que básicamente lo que hacemos es sacar nuestras joyas, las mejores figuras que tenemos, que muchas veces en la exposición a veces se han puesto, pero no se aprecian porque estás viendo el conjunto. Y ahora están puestas las figuras como protagonistas, ¿no? Y luego pues hemos también rendido un homenaje al Belén popular, a la figura murciana que llamada de cacharrería, que fue la que todos conocimos, tú ya a lo mejor no porque eres más joven, pero los que tenemos cierta edad, pues cuando éramos niños eran todos los belenes, ¿no?, que había.
Pues ahí tenemos hasta el día 10 de diciembre, ¿verdad?, en la catedral, para celebrar estos 800 años. Has comentado que este año, el día 1, podremos acudir a ver los belenes.
Bueno, el día 1 inauguramos.
Inauguráis.
La inauguración normalmente es para socios y, bueno, los medios de comunicación, por supuesto.
Pues a partir del día 2 podremos ver esos belenes. Y luego, ¿cómo va la campaña de este año?
Bueno, la campaña va a ser, como todos los años, con el mismo horario, que yo así de memoria no sabría decirlo, creo que es de 10:30 a 1 y de 4:30 a 9, o de 5 a 9. Y luego, excepto el día 24 de diciembre y el 31, que cerraremos a las 7 de la tarde. Y la campaña este año la extenderemos, igual que hicimos el año pasado, hasta el 7 de enero, porque el 7 es domingo, y entonces pues una oportunidad más para los tardanos de verla.
Los belenes, como es habitual en Boluarte, la distribución, ¿vamos a poderlo ver igual que siempre?
Bueno, este año vamos a hacer una probatina, porque el año que viene vamos a organizar el Congreso Nacional aquí.
Qué bueno.
Justo antes de hacer la exposición, o sea, antes de inaugurar la exposición. Y entonces queríamos probar, cambiar el orden de entrada de la exposición. Ya el año pasado ocupamos todos los bajos de Baluarte, que son 2.000 metros cuadrados, y este año también los ocuparemos, pero entraremos por el rincón que está más próximo a la sala de conciertos de Baluarte, o sea, justo en la esquina, en el choco de la plaza de Baluarte, y saldremos por donde entrábamos y salíamos antes. Esto es, digamos, la novedad en cuanto a orden. Luego los belenes serán más o menos los mismos. Realmente en este momento estamos bajando el número de belenes, no porque no tengamos ganas, sino porque no tenemos sitio para hacerlos. Yo invitaría a todo el que quiera, porque abrimos la puerta a todo el mundo, a que baje a ver cómo está la asociación, y verá que muchas veces hay que hacer equilibrios y más meandros que un río para llegar al fondo, atravesando las zonas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no podemos hacer más belenes por falta de espacio.
Oye, tenéis la suerte de disfrutar de los belenes en este mes que todos acudimos a ver vuestras obras de arte, pero vosotros disfrutáis todo el año casi todo preparando e ilusionándoos, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo que los belenistas, las guardias las aprovechamos para disfrutar, de ver a los demás disfrutar, y también para ir pensando ya,
maquinando
solo en el plano teórico, en qué se va a hacer para el año siguiente, pero inmediatamente ya de retirar los belenes el día 8 acabaremos y ya la gente empieza pues a trabajar casi.
Oye, pues tenemos hasta ese 10 de diciembre esa exposición en el refectorio de la catedral relacionada con esos 800 años, y a partir del día 2 de diciembre ya podremos ir a Baluarte, como ha explicado Pedroja, con esa nueva distribución, a disfrutar de estos belenes, porque ya casi casi es Navidad. Pedroja, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Vives en Pamplona o su comarca y quieres saber cuánto vale tu casa? POSEM te ofrece un informe de valoración gratuito y además entrarás en un sorteo de un viaje a Europa para dos personas. Solicita ya tu valoración sin compromiso hasta el 31 de diciembre en el 948 25 50 81 o en posemviviendas.com. Queremos ayudarte a mejorar tu vida. Elige POSEM.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Vian Automóviles, polígono de Mutilva, calle U, número 15.
Del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura, las fiestas de las verduras de invierno en Tudela. Degustaciones, música, pinchos, talleres, reunión, restauración, producto. Ven a Tudela y sumérgete en un mundo de sensaciones en Inverdura. No tengas ninguna duda, del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura. Ayuntamiento de Tudela.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a la una del mediodía. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todo primer viaje de un presidente pues marca de alguna forma su mandato o su intención, al menos, de decidir cómo será su política internacional. Pero cuando se trata de Pedro Sánchez hay que añadir también otro ingrediente que no falta en el plato y es el del marketing político. Así se explica que el primer viaje que inicia en este mandato sea no a un país que tenga especiales intereses comerciales en España o un país que tenga buenas relaciones diplomáticas o incluso un país con quien haya que limar asperezas. El don de la oportunidad hace que Sánchez haya aprovechado también su papel de líder de la presidencia española de la Unión Europea para iniciar una gira por Israel, Palestina y Egipto. Sánchez sabe que viajando hasta la zona acapara más miradas de la comunidad internacional y, por mínimo que sea, cualquier tipo de avance puede venderse posteriormente como logro. El caso es que ya está en Tel Aviv. Se ha reunido con la comisión que investiga los crímenes de Hamas contra mujeres y niños. Después lo ha hecho con el presidente israelí y luego con el primer ministro Netanyahu. Esta tarde lo hará con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y mañana irá a Egipto, también acompañado de su homólogo belga que asume la próxima presidencia europea. No hay que esconder que esta visita de Sánchez no ha sentado del todo bien en el país y así se hace eco la prensa israelí, que señala abiertamente el motivo. Dos miembros del nuevo gobierno español, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud e Infancia, Sara Rego, rechazaron condenar en el Parlamento Europeo los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Sí los ha condenado de nuevo Pedro Sánchez, que también ha insistido en que las respuestas de Israel sobre la población palestina no puede ser desproporcionada.
La respuesta no puede implicar la muerte de miles de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por eso necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria.
La casualidad ha hecho que la visita de Sánchez coincida casi, casi con la tregua temporal entre Israel y Hamas. Lo cierto es que estaba previsto que diese comienzo hoy y durase 4 días, aunque al final se ha retrasado hasta mañana viernes. Según lo acordado, Hamas liberará a 50 rehenes, unos 10 por día, de los 240 que mantiene secuestrados, la mayoría serán mujeres y niños. A cambio, Israel entregará a 150 palestinos detenidos tras la masacre del 7 de octubre. Este es el guión escrito y, en teoría, a él deberían ceñirse las dos partes. Israel ya ha anunciado ese alto el fuego y tiene muy, pero que muy complicado dar marcha atrás en una decisión a la que miran con lupa no solamente todos los organismos internacionales, sino internamente su propia gente. ¿Qué pueden decir los familiares de las personas secuestradas? Y esa opinión pública que cuestiona el papel del gobierno israelí como responsable máximo de una seguridad que se puso en entredicho el día de los ataques. Difícil, como decimos, una marcha atrás, pero tampoco podemos dar nada por sentado cuando al otro lado tenemos a una organización terrorista que de momento no ha facilitado ni siquiera la lista de rehenes a liberar. Si algo nos enseñan las guerras es que son siempre tan dañinas como impredecibles. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Juan Carlos Campo, ¿te suena, Pilar?
Me suena.
Bueno, magistrado del Constitucional, se aparta de la futura deliberación sobre la ley de amnistía una vez que esta norma entre en vigor. El que fuera ministro de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar ese paso de apartarse para evitar futuras recusaciones. Y es que Campo fue el responsable de firmar los informes favorables a los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Y vuelve a pasar. 5 adolescentes entre 15 y 17 años han sido detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una chica de 15. Ha ocurrido en la localidad de Dolores, en Alicante. Los cinco han ingresado ya en un centro de internamiento. Atención a los datos también para la reflexión que deja hoy el Instituto de Salud Carlos III. Más de la mitad de los adultos en España tienen exceso de peso y uno de cada cinco sufre obesidad. En esta mesa estamos tres y hay uno que tiene exceso de peso. No digo nada.
No miramos a nadie, no decimos nombres, anonimato.
Especialmente alarmantes son los datos que se refieren a la población infantil. En este exceso de peso se da ya en edades muy tempranas, en un tercio de niños y también en adolescentes. Y en audiencia, representantes de la prensa italiana, el Papa ha invitado a los periodistas a acercar a las personas, tejer hilos de comunión y tender puentes sin levantar muros. Francisco ha pedido también mejorar la educación y la protección con palabras e imágenes, la dignidad de los más débiles ante el intrusismo casi omnipresente de lo digital.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas en la portería del Barcelona para el fin de semana.
El sábado a las 2 de la tarde, el Barça visita Vallecas y está pendiente de la recuperación de Ter Stegen con problemas en la espalda, Elena Condis.
No ha entrenado, aunque aún no está descartado del todo. Nos dicen que esperará hasta mañana para decidir si viaja a Madrid, si nota mejoría de la lumbalgia. En un ratito le veremos aquí en la gala de los premios Marca en Barcelona. Este año se celebra muy cerca de Montjuïc y Ter Stegen va a recoger dos premios. El Zamora como mejor portero de la Liga y el Di Stéfano como mejor jugador de la temporada pasada. A Lewandowski le van a entregar el trofeo Pichichi por sus 23 goles en la Liga en su primera temporada. Les van a acompañar del Barça Laporta y Pedri. Los que no asistirán son otros de los premiados, Griezmann y José Lu, premiados a jugador más votado por la afición y Alzarra.
En el Betis es noticia a Isco, que se ha retirado del entrenamiento por unas molestias en el estómago, y hay jornada de la Euroliga, hoy Real Madrid-Alba Berlín, Maccabi-Barcelona y Panathinaikos-Valencia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos que hablar de ese dispositivo de seguridad y de esa reunión.
Sí, así es, Alberto. Esta mañana se está celebrando la reunión entre los responsables de igualdad de los Estados miembros de la Unión Europea aquí en Pamplona. Este año España ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde el 1 de julio y hasta el próximo 31 de diciembre. Como curiosidad, la última vez en la que fuimos los que acogíamos esta presidencia fue en el año 2010 y la próxima no será hasta el año 2035. Y como decía, hoy se celebra esta reunión aquí en Pamplona y por ello tenemos conformado un dispositivo de seguridad en el que participan nuestros compañeros de la agrupación de tráfico, también de la Unidad de Seguridad Ciudadana y también el equipo Pegaso con sus drones que vigilan que todo esté correctamente y se desarrolle con la máxima seguridad posible.
Como siempre, muchísimas gracias por vuestra labor y también tenemos, Sara, hay que hablar. Ayer dimos una pequeña pinceladita, pero hoy podemos dar algunos consejos de cara a ese Black Friday, que es mañana.
Sí. Eso es. Mañana, como comentaba ayer, en algunas tiendas ya se está llevando a cabo y por eso queremos esta semana ir dando unos cuantos consejos para evitar que seamos estafados. Así que voy a continuar un poco con estos consejos. Tal como comentaba ayer, es de vital importancia que realicemos estas compras en lugares seguros. Por ello, debemos sobre todo extremar estas precauciones cuando realicemos cualquier tipo de compra en redes sociales. Las redes sociales es el lugar ideal para los ciberdelincuentes, ya que pues bueno, en estas redes sociales ofrece en gangas y muchas veces pues nos dejamos llevar por ellas y compramos en sitios que no son de confianza o incluso a personas desconocidas. Entonces, repetir eso, que lo hagamos siempre en lugares de confianza y sobre todo que desconfiemos de gangas. Nadie da, como se suele decir, ¿no?, duros a pesetas. Entonces, vale más que nos aseguremos que la página es de confianza y que el precio pues sea razonable, ¿no? Y luego también es importante que nuestros dispositivos tengan bien antivirus o elementos de seguridad, que tengamos el software actualizado para que nos proteja de páginas maliciosas o de si accedemos a un malware, ¿no?, pues no infecte a nuestro dispositivo. Y luego, por último, también queremos dar un consejo cara a una vez que hayamos realizado las compras. Estamos viendo mucho la estafa conocida como el paquete fantasma. Ese mensaje que recibimos de tienes un paquete pendiente de recoger o último aviso, ¿no? Que creo que todos hemos recibido alguna vez algún mensaje de estas características. Recordar que nunca debemos acceder a esos enlaces que nos envían y mucho menos proporcionar nuestros datos. Debemos, ante la duda, contactar con el teléfono real de la empresa de mensajería, no ese que hemos recibido el mensaje, sino buscamos en internet el teléfono real de esa empresa y nos ponemos en contacto con ellos ante la duda.
Saray, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es jueves y toca disfrutar y hablar de folclore en COPE con Alberto Magán Ciervide. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en esta ocasión tenemos que hablar de Santa Cecilia, el chistu y el tamboril.
Efectivamente. Ayer, 22 de noviembre, celebramos la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música. Y es tradición en muchos lugares de Navarra celebrar este día. Si no se puede el mismo día, el día 22... se celebra el fin de semana, pero siempre, por lo general, con música y con mesa. Vamos a ver cómo Navarra es muy rica en grupos musicales. Y yo sé que estos días, orquestas, bandas, corales, grupos de jotas, auroros, gaiteros, chistulares y demás, celebran a su patrona. En muchos pueblos hay pasacalles, como el que realizó la banda de música La Pamplonesa el pasado sábado por las calles del casco viejo de Pamplona. También hay conciertos en auditorios, casas de culturas e iglesias, o también misas como la que cantará este próximo sábado, día 25, a las 12 horas, el Orfeón Pamplones en la iglesia de Santo Domingo de Pamplona. También es celebrada esta santa romana por alumnos de conservatorios y de escuelas de música, como la de Tafalla, que quiero citarla porque, además que es donde yo estudié música durante 10 años, ayer celebró su 50 aniversario. Y además de estar de fiesta, pues está preparando un año lleno de actos. Y aquí me quiero quedar con las escuelas de música un poquito, ya que de ellas salen los futuros músicos y, en parte, somos los encargados de mantener y transmitir nuestro folclore y patrimonio musical a generaciones futuras. No solo de forma tangible, sino también sentimentalmente. Así que desde aquí, un llamamiento a estos profesores y profesoras a que pongan de su parte para cuidar y trabajar por nuestra música. Y también quisiera recordar a todas esas personas que mantienen y transmiten nuestra música tradicional de una forma menos académica. Bien, porque la aprenden, como popularmente decimos, a oído, o porque les ha llegado por medio de transmisión oral. Y no por ello tiene menos mérito, sino al contrario. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que el objetivo de la música y de nuestro folclore es vivirlo y disfrutarlo. Da igual dónde o cómo se ha aprendido. Así que muchas gracias, porque gracias a toda esta gente popular y altruista, pues se mantiene gran parte de nuestro folclore musical navarro.
Además,
así que a todos ellos y a cuantos músicos celebran estos días a su patrona con música y mesa, felicidades por Santa Cecilia. Que nunca pare la música, que nos da la vida, la alegría y nos ayuda a transmitir nuestros sentimientos.
Suscribo lo que dices.
Muy bien. Así que recordad esta fiesta tan musical. Hoy vamos a hablar de un instrumento tradicional de nuestro folclore y que generalmente va emparejado, que es el chistu y el tamboril. Hoy día, el chistu y el tamboril es un dúo instrumental característico en el folclore vasco-navarro. Lo componen, por un lado, el chistu, que es una flauta de pico que se toca con una sola mano, normalmente suele ser la izquierda, y que utiliza solo tres orificios para la obtención de las diferentes notas. Por su parte, el tamboril es un pequeño tambor cerrado con un solo bordón en el parche trasero. Se cuelga el brazo izquierdo y se toca con la mano derecha golpeándolo con una fina vara llamada tibia. Este dúo instrumental es la variante del tamborín o flute tamborín conocido en casi todo el mundo, especialmente en Europa, aunque con distintos aspectos y formas. Y metiéndose un poco en el tema, vamos a ver qué tipo de instrumento es el chistu. El chistu es una flauta llamada de pico vertical, de tres agujeros. Estos tres agujeros están situados en la parte inferior, dos en la parte delantera y uno en la trasera. Estos agujeros se tapan o destapan con los dedos índice y corazón en la parte delantera y el pulgar en el agujero de la parte de atrás. Como hemos dicho, se toca con la mano izquierda. Al ser tan elemental en su diseño y no existir un modelo estándar de construcción ni afinación, durante siglos el chistu se ha mantenido ligado al ámbito rural. Podemos ver el chistu tanto como instrumento como una institución. El chistu como instrumento es una flauta recta, como hemos dicho, con embocadura de pico, que suele medir unos 42 centímetros de largo y 22 milímetros de ancho en su parte baja. Tiene una boquilla y una lengüeta, que van incorporadas de madera o de metal. Lleva unas anillas metálicas que impiden pues, que se agriete, es un material, suele ser la madera, y le sirven también de adorno. En la parte baja tiene un anillo que está destinado al dedo anular, que sirve pues, para sujetarlo mejor con la mano, ya que pues, con los dedos hay que levantarlos y moverlos pues, para que tenga una mejor sujeción y no se escape. Y por su parte, el chistu institución podríamos decir que es como el heraldo de las corporaciones y el alma de muchas danzas, fiestas y otros acontecimientos populares. La popularidad de la que goza el chistu en nuestra tierra ha supuesto pues, que muchos autores hayan escrito sobre él en relación a su origen, su naturaleza y su evolución. Debemos tener en cuenta que todas las flautas de la prehistoria tienen en común que están fabricadas con hueso de ave o tibias de animales, que haciéndole dos o más agujeros pues producían este sonido. Por eso no podemos destacar características propias de una región según su origen, ni tampoco le podemos atribuir la paternidad inicial del instrumento a nadie en concreto. Será el hombre de la prehistoria, no solo pues, de nuestra zona de Navarra, sino de todos los países, el que se percató, pues eso, de que un tubo perforado por el que soplar, pues produce unos sonidos de interés para lo que se empleaba pues como materia prima la más accesible en aquel periodo, que era el hueso. Son flautas que no tienen embocadura, o sobre todo las de originalmente, y simplemente la cabeza del instrumento pues, se apoyaba en el mentón o en el labio inferior. Y el resto pues lo hacía la habilidad del intérprete al crear con los labios un bisel que al soplar producía el sonido. Esto es lo que equivaldría a soplar sobre el orificio del cuello una botella, que seguramente que muchos de nosotros hemos cogido una botella y hemos hecho pues, el sonido del barco que decíamos muchas veces de niños. Pues un poquito este era el mecanismo de funcionamiento del chistu original. Y con el paso de los siglos y hasta la actualidad, este instrumento, adaptándose al gusto y a las técnicas de construcción de cada momento, pues ha acompañado al pueblo en sus fiestas y celebraciones. A pesar de ello y de su largo recorrido histórico, el instrumento y su repertorio han evolucionado de forma limitada. Al ser tan elemental en su diseño, pues básicamente es un cilindro con tres agujeros, y tampoco existir un modelo estándar de construcción y afinación como ocurre con otros instrumentos, durante siglos el chistu se mantuvo ligado al ámbito rural, como ya hemos comentado antes, y mantenía un repertorio folclórico pues, que pasaba muchas veces de padres a hijos de forma oral. Incluso vamos a ver cómo en el siglo XVI fue bastante apartado por el violín. Y ya será en el siglo XVIII cuando se produce un importante cambio de rumbo. Según nos explica Ansorena, un grupo de nobles liderados por el conde Peña Florida dieron lugar a un movimiento de inspiración enciclopedista, bajo cuya influencia los tamborileros vasco-navarros empezaron a interpretar, adaptar y componer músicas acordes con el gusto de la época. Y para ello, lógicamente, pues hubieron de hacer algunos cambios. Para empezar, redimensionaron el instrumento hasta conseguir uno capaz de emitir una gama de dos octavas correctamente afinadas.
Qué bueno.
Inventaron también un chistu más grande, llamado silbote, lo que les posibilitó la escritura polifónica a varias voces. Y, por supuesto, pues se lanzaron a la composición y adaptación de obras para este chistu mejorado. Igualmente, surgieron las bandas. Una de las capacidades de este nuevo chistu era la de integrarse en conjuntos mayores. Algo imposible antes, pues porque había una gran diversidad de afinaciones. No todos los chistus estaban afinados en el mismo tono, pero ahora sí. Así que comenzaron a surgir las bandas de chistulares, pues que adoptaron un carácter muchas veces institucional. Y el repertorio fue engrosándose de nuevas piezas para combinaciones de chistu, chistu y órgano, chistu y banda, chistu y piano, chistu y acordeón. Eso sí, girando siempre su repertorio en torno a determinadas danzas y ritmos estándares de la zona. La beribilqueta, el fandango, el sorchico, la espatadancha, el ariñari. Y también vemos como en algunas ocasiones pues han compuesto para ellos pasacalles o contrapas. En resumen, que tenemos una fantástica literatura musical de aire popular que está presente en nuestras calles y plazas desde hace más de dos siglos. Y como en todo, y por el transcurso y evolución de la vida, pues los tiempos cambian. Y vamos a ver cómo en los últimos años pues se está produciendo una revolución silenciosa en el mundo del chistu, ya que han surgido iniciativas que pretenden sacar al chistu de su rutina folclórica e introducirlo en nuevos ámbitos. Uh-huh. El esfuerzo más destacado es el de Silvoberri, que es una asociación de Durango que ha apostado muy fuerte para que el chistu pueda entrar en la sala de conciertos en igualdad de condiciones pues, que un violín o que un clarinete. Uh-huh. Y para lograrlo, entre otras cosas, han desarrollado un nuevo modelo de chistu llamado JAI, que son las iniciales pues, de sus inventores, las personas que estuvieron investigando para hallarlo y mejorarlo. Y que introduce pues, sustanciales mejoras, sobre todo en la afinación y en el equilibrio entre los sonidos agudos y graves, que están muy descompensados en el modelo tradicional. En la idea de que un instrumento que no se adapta a las músicas actuales es un instrumento muerto, la asociación inició en el año 2000 una dinámica de encargos a autores de un perfil muy distinto al de los compositores chistulares tradicionales, que estos nuevos pues, aportarán una visión diferente y fresca al uso que se le puede dar a este instrumento. Y bueno, seguro que todos nosotros hemos visto desfilar y hemos escuchado los chistulares en algún momento. En Pamplona, por ejemplo, pues forman parte del cuerpo de ciudad, que desfilan los días grandes uh-huh. de la capital acompañando a la corporación municipal. Tendremos ocasión de poderles ver y escucharles el próximo miércoles 29 de noviembre, festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona. Los podemos escuchar durante la procesión que recorrerá el antiguo burgo de San Fermín. En este caso suelen ir acompañados del tamboril y trompetas, anunciando junto a los timbaleros y clarinos municipales que se abra paso al ayuntamiento. Aquí vemos, como hemos dicho antes, el chistu institución. Uh-huh. Igualmente, pues podemos escucharles en muchas localidades tocando dianas en las fiestas o acompañando procesiones, como por ejemplo en el recibimiento al Ángel y Aralar. También acompañan a grupos de dancharis y un acto muy bonito que se celebra en varios lugares en Navarra es el alarde chistulari. Como su nombre indica, un alarde es pues, mostrar o exhibir algo. Y este acto suele congregar a muchos chistularis que quieren exhibir y mostrar sus cualidades para ensalzarlo, darlo a conocer, disfrutar de su música y, sobre todo, que no se pierda. Uh-huh. Y bueno, para concluir, pues quiero citar algunas cositas relacionadas con los chistus. En Pamplona, por ejemplo, en la Plaza de la Paz, junto a la estación de autobuses, podemos ver, separando los carriles de la avenida, 5 chistus gigantes que ya son míticos y uh-huh. nos recuerda pues, su presencia e importancia en nuestro folclore e historia. En algunas localidades podemos ver también pues, que se le ha dedicado a este instrumento pues, una calle, como por ejemplo en Tafalla, que tenemos el pasadizo del chistulari. También conocemos bares que dan su nombre, incluso uno en Madrid, y también encontramos muchas representaciones gráficas a lo largo de la historia. Desde grabados y dibujos en cantorales y pergaminos de iglesias y conventos, hasta tallados en los capiteles pétreos de claustros o ermitas, donde aparecen músicos tocando la primitiva flauta de tres agujeros, que es el origen de nuestro actual chistu. Su nombre en euskera significa silbido, y con su sonido suave, silbeante y romántico, que va acompañado por el ritmo caminante del tamboril, pues enriquece nuestra historia, nuestra música, nuestra tradición y nuestro folclore navarro.
Oye, muy chulo, Alberto Magán Ciervide, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y qué mejor manera de celebrar Santa Cecilia. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Agenda Urbana de Pamplona 2030 ofrece este viernes una nueva visita guiada para conocer varios proyectos de regeneración energética de los barrios. La visita tendrá lugar entre las 5 y las 6 y media de la tarde y partirá del exterior del Museo de Educación Ambiental. Las plazas se reservan en el teléfono 010. El Ayuntamiento presenta esta tarde el borrador del Plan Estratégico de Turismo y su impulso a una marca Pamplona para posicionar la ciudad como destino turístico sostenible. El encuentro tendrá lugar en la sala de la calle Calderería entre las 5 y las 6 y media. Las inscripciones se realizan en la web www.pamplona.es/turismo/turismo sostenible. Y esta tarde el ferrocarril del Irati será el protagonista de la conferencia impartida por el investigador Víctor Manuel Ejía. Tendrá lugar entre las 7 y las 9 de la noche en Civibox en Sánchez. Mostrará con fotografías de época la historia, recorrido y vicisitudes del ferrocarril del Irati entre Pamplona y Sangüesa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Te acuerdas cuando casi...?
Sí, sí, estuvimos a punto, ¿verdad?
Sí, faltó poco y hubiera estado bien.
Ya lo creo. Y no te olvides de la última vez.
Es verdad, también estuvimos muy, muy cerca de decidirnos.
¿Otra vez te vas a quedar igual? ¿Quieres vivir en Lezcairu? Todavía puedes. Erro y Eugui Lezcairu Serena. Esta es la buena. erroyeugui.com.
El mejor jamón
en Romero.
Por supuesto, de Jamones Romero. Y el mejor producto gourmet
en Romero.
Y como se acerca la Navidad, los mejores lotes y cestas
en Romero.
Celebra la Navidad con buen gusto. Jamones Romero es una buena elección. Visítanos en cualquiera de nuestras 6 tiendas o en jamonesromero.com. Jamones Romero.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Y este jueves 23 de noviembre es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros queremos seguir conociendo y aprendiendo. Para ello saludamos a Alfonso Echavarri, director del teléfono de La Esperanza, biólogo y psicólogo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, y en esta ocasión, en este jueves, queremos seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, en definitiva. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa.
No, casi nada, ¿verdad?
Sí.
Los mecanismos que tanto hemos oído, además, ¿no? Estás utilizando un mecanismo de defensa y todas estas cosas, pero bueno, vamos a darle un poquito de luz a esto que son los mecanismos de defensa, porque, vamos a ver, todas las personas, absolutamente todas las personas pasamos por diferentes situaciones que son complicadas, difíciles, adversas, también por otras que no son así, ¿no? Pero siempre nos va a tocar en la vida este tipo de situaciones, ¿no? En la mayoría de ellas, pues actuamos de forma adecuada para darle solución, pero hay otras que igual percibimos que nos superan. Y para ello, pues intentamos hacer algo para evitar enfrentarnos a estas situaciones o para que estas situaciones no nos hagan daño. Entonces decimos que los mecanismos de defensa que utilizamos en algunas ocasiones precisamente están para hacer frente de una forma inconsciente al daño que nos podrían ocasionar. Daño fundamentalmente emocional o psicológico, pues estas situaciones que percibimos amenazantes, ¿no? Podemos entonces dar una definición de mecanismos de defensa. Son recursos psicológicos que utiliza nuestra mente de forma inconsciente para enfrentar amenazas y realidades que las percibimos como dolorosas, ¿eh? Recursos psicológicos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues para reducir la angustia o para minimizar el impacto emocional que significa asumir algo que no nos gusta, algo que consideramos negativo, algo doloroso. Y esto nos utilizamos todas las personas porque es un mecanismo que nos permite defendernos, ¿no? De forma, pero generalmente de forma inconsciente. Hay muchos, muchos. Vamos, si te parece, nada, sí. Dar cuatro pinceladas sobre algunos de ellos, quizá los más conocidos, ¿no? Y uno de los más conocidos es la negación, ¿eh? Mecanismo de defensa de negación. Es decir, negar lo evidente. Claro. Esta que nos suena, ¿no?
Sí, esta nos suena, sí.
Negar lo evidente. Vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Quizá el ejemplo más ocurrido es, por ejemplo, una persona fumadora, ¿no? Y que sabe de los riesgos que supone fumar, ¿no? Y puede decir, entonces, yo lo dejo cuando quiera, ¿no? O yo controlo, ¿no? Es decir, que niega la realidad, porque no es así. ni lo deja cuando quiera, ni una persona, por ejemplo, que está consumiendo, por ejemplo, sustancias tóxicas, juego, ¿verdad? Yo controlo, pues la evidencia nos dice que no es así, ¿no? O en ocasiones cuando, por ejemplo, una relación no va bien, ¿no? Y alguien dice, yo sé que cambiará. Bueno, pues más es un deseo que otra cosa, ¿no? Pero eso como que amortigua, ¿no? Ese impacto negativo, la negación. Otro se llama represión. Este tiene mecanismos muy profundos, ¿no? Porque se trata de bloquear traumas mediante, bueno, establecer muros en el pensamiento, muros en la memoria, que puedan rescatar en un momento dado ese trauma anterior y hacerlo presente, ¿eh? Esto se suele dar en ocasiones en víctimas de abusos, que nos dicen que no recuerdan nada de lo que ocurrió. Por ejemplo, víctimas de accidentes traumáticos, ¿no? Que también se produce como un bloqueo, ¿no? Y ya si vamos a temas más patológicos, el famoso trastorno de estrés postraumático, pues también tiene que haber algo de eso, ¿verdad? Bueno, otro mecanismo, la regresión, ¿eh? Se llama regresión, pero al fin y al cabo es algo que también lo podemos experimentar cualquier persona, ¿no? Es volver a etapas previas al desarrollo, generalmente a etapas cercanas a la infancia, digo los adultos, ¿eh?
Sí.
O a conductas inmaduras para obtener o cierta seguridad o cierto cariño, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene determinados comportamientos infantiles ante un problema y reclama cariño, pero de forma infantil, o cuando se enfada mucho, pues tiene pataletas o berrinches, ¿no? Es decir, para no afrontar realmente lo que le está ocurriendo, pues vuelve pues a posiciones tempranas en el tiempo, ¿no? Otro, desplazamiento, ¿eh? Se llama desplazamiento. Este también yo creo que lo utilizamos bastante, que es una reacción injusta y desproporcionada con una persona indefensa que nada tiene que ver con lo que ha causado el malestar. Ponemos un ejemplo para entendernos. Imagínate que cualquiera de nosotros tiene un problema en el trabajo, tiene una movida, un desencuentro, que malo, ¿verdad? Sí. Y entonces llega a casa y lo paga con los hijos.
Sí, pues mal.
Claro, pues se ha desplazado, en este caso, pues oye, de donde ha sido originado el problema, y lo ha desplazado en este caso y lo paga con los hijos o con la pareja, ¿no? Uh-huh. Hay muchos, ¿eh?
Pues sí, que podríamos... estás cabreado con el mundo y en vez de cabrearte con el problema en concreto, con el que te rodea, que en este caso encima son los más cercanos.
Exactamente, y eso se llama desplazamiento, y es un mecanismo psicológico de defensa. Claro, eso no quiere decir que todo valga, ¿no? Es bueno ponerle nombre, es bueno también reconocernos en ocasiones que estamos utilizando esos mecanismos de defensa, pues para poderlo regular de forma adecuada. Tenemos, por ejemplo, la racionalización, que es buscar excusas mediante argumentos, le ponemos comillas, ¿no? Lógicos, ¿no? Que permite justificar errores o actitudes no adecuadas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién no ha hecho no ha tomado mano de este recurso de mecanismo de defensa? Cuando he sacado malas notas porque el profesor me tiene manía.
De los productores de yo apruebo, me suspenden, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, buscar argumentos, entre comillas, lógicos para, bueno, justificarnos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, hay otro, se llama aislamiento de afecto, ¿no? Este también es muy profundo, ¿no? Donde se separa el discurso racional del emocional, ¿no? Por ejemplo, imagínate una víctima de un delito que narra de forma muy fría el delito que le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo narra a un policía. Es decir, como que estuviese narrando una película, ¿no? Es un bloqueo, ¿no? Un aislamiento de afecto, ¿no? O, por ejemplo, imagínate un hijo que cuenta de forma muy fría, por ejemplo, el suicidio de su madre. ¿Te imaginas? Uh-huh. Bueno, pues es un mecanismo de defensa porque hace tanto daño que bueno, pues que se emplea esa separación, ese aislamiento de afecto. Pero hay muchas más, Estaremos hablando de la, por ejemplo, se me ocurre la supresión, que también es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Es maquillar de alguna manera alguna acción que hemos realizado y que no ha sido buena, que percibimos que no ha sido buena, con conductas compensatorias y futuras. Imagínate que, oye, alguien engaña a una persona y fruto de ese engaño ha estado a punto de ser descubierto y lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y entonces dice: prometo que jamás volveré a engañar a nadie. Bueno, pues esa promesa de que jamás volveré a engañar a nadie, pues de una forma u otra maquilla pues esa conducta inadecuada que ha hecho puntualmente, ¿no? Se llama supresión. Y después tenemos el humor, es decir, el disminuir el significado de una situación dolorosa, con ironía, con sarcasmo, con burla, ¿no? Imagínate que a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad, le dan un mal diagnóstico y dice: va, total, aquí no nos vamos a quedar nadie. No, es como una manera de disminuir ese significado, ¿no? O que alguien un día le despiden de su trabajo y dice: bueno, pues ahora a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Bueno, una manera de amortiguar, ¿no? Un mecanismo de defensa. Hay una manera de amortiguar, ¿no? Un mecanismo de defensa. Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos más. Aquí hemos comentado pues algunos que igual nos pueden sonar, que de entrada ni son ni buenos ni son malos, pero que conviene regularlos, evidentemente.
Oye, Alfonso, como siempre, muy interesante. Alfonso Echavarri, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias para ti. Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Voy a pillarme.
Vive cada momento al máximo, saborea cada instante, cuídate con cada sorbo.
Inventaré una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale y bébete la vida.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Este mes en Chill Out Sofás. Ven a celebrar con nosotros nuestro particular Noviembre Negro. Descuentos de hasta el 20% en artículos de tienda y promociones que te pondrán los pelos de punta. No dejes pasar esta gran oportunidad. Solo este mes en Chill Out Sofás.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Información del sector inmobiliario. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, experto en el sector, para discutir los resultados de un estudio reciente sobre la situación del acceso a la vivienda en Pamplona. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Es un placer estar aquí para analizar estos datos tan interesantes sobre el mercado inmobiliario en Pamplona.
Si te parece, vamos a comenzar con la tasa de esfuerzo. El estudio revela que, a nivel nacional, la media de la tasa de esfuerzo ha aumentado respecto al año pasado. No sé si nos podrías explicar qué implica exactamente esa tasa de esfuerzo.
Claro, la tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar. En el caso de la compra, por ejemplo, estamos viendo un aumento significativo. Como bien has comentado, pasando del 17% en septiembre de 2022 al 21% en la actualidad, principalmente debido pues a los recientes aumentos en los tipos de interés. Por otro lado, en el alquiler, la tasa de esfuerzo se ha mantenido estable en un 31%.
En este caso, tenemos que decir que Pamplona destaca en este estudio por situarse por debajo de esta media y ser más accesible en comparación con otras capitales españolas. ¿Podrías profundizar un poquito en estos resultados?
Así es, mira, en el esfuerzo para alquilar, Pamplona muestra un 27%, situándose por debajo de la media nacional y muy por debajo de ciudades como Barcelona, que lidera este estudio con un 43%. Esto coloca a Pamplona como una opción más asequible para aquellos que buscan alquilar en vivienda.
Y en el esfuerzo para comprar, ¿cómo se sitúa la capital de Navarra?
Mira, pues Pamplona también se sitúa por debajo de la media nacional en este aspecto con un 26%. Aunque todas las capitales han experimentado un aumento en este esfuerzo, Pamplona se mantiene en un nivel competitivo, demostrando pues un incremento más moderado.
En resumen, ¿qué nos dice este análisis sobre el acceso a la vivienda en Pamplona?
Pues mira, a pesar de los desafíos nacionales, Pamplona se presenta como una opción más asequible, tanto para la compra como para el alquiler. Estos resultados destacan la situación favorable de nuestra ciudad en comparación con otras capitales españolas, brindando un panorama alentador para aquellos que buscan establecerse en la ciudad.
Genial, muchas gracias Nacho por desglosar estos datos y ofrecernos una visión clara de la situación inmobiliaria actual en Pamplona. Como siempre, es muy importante estar bien asesorados. Si te parece, recuérdanos dónde os podemos encontrar a toda la gente de A10 Inmobiliaria.
Claro, disponemos de oficina en el centro de Pamplona, ubicada en Plaza Príncipe de Viana 4 y en Burlada, en Calle Mayor 35. Y también pueden encontrarnos en nuestra web www.a10inmobiliaria.es o en el teléfono 948 23 13 13 y en nuestras redes sociales.
Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya saben dónde encontramos todo lo necesario para poder pintar. Eso es lo que vamos a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y ya sabes que no hay que llevárselo todo. Vamos a Bicarpin Pinturas, les explicamos qué es lo que queremos hacer y un profesional nos va a aconsejar, nos va a decir el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo podemos aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y además con fácil aparcamiento. Y también están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 25 de noviembre, solomillo de vaca a 22,95 euros el kilo. Manzana Golden a 1,29 euros el kilo. Pulpo entero, 2-3 kilos, a 12,99 euros el kilo. Y calamar fresco a 16,99 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hasta ahora tenemos el gusto de saludar a Jesús Fernández de Carnicerías. Jesús Fernández, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ya tenía ganas de saludarte y de escucharte y que a esta hora ya nos pongas a Víctor y a mí ya con ganas de probar esas cosas tan ricas y deliciosas que tenéis en Carnicería Jesús Fernández.
Vale. A ver, ya tenemos, por ejemplo, la chuleta de ternera que tenemos a 16,60. El cordero ha subido. Tenemos a 19,80. El gorrín también ha subido. Y hoy lo tenemos a 88. O sea, quiero decirte que esto, el gorrín y el cordero es lo que más va subiendo junto con el solomillo. Es normal. Luego tenemos de gorrín, también tenemos la pernica de gorrín a 10,80, la paletilla de gorrín a 10,90, las costillas de gorrín a 15,90, la chuleta de vaca a 19,80, que esta también subirá porque ya nos queda poquísimo de este precio. Luego, solomillo de ternera tenemos hasta el momento de cuadros de bienestar, tenemos a 38,80. Solomillo, Y luego tenemos el lomo, de cerda a 7,60, la cabezada a 6,80, y esos precios tenemos siempre los tradicionales. No los hemos subido todavía. Quiero decir que todavía no nos los han subido, Y luego tenemos, pues, preparamos para estos días, pues, pollo relleno, algún popular, de alguna cosa así, ¿me entiendes? O sea, de ese tipo de aves, y pero eso nosotros bajo encargo, Y luego, en Carnicería Boscos tenemos lo mismo, los precios lo mismo, pero tenemos otro tipo de servicio, por ejemplo, en los cocinados, que ellos hacen, pues, de... pues un montón de cosas más. Quiero decir, pues porque tiene más tiempo que nosotros. Hay más gente y tiene más tiempo. Y yo creo que eso es un poquito todo conforme va hasta la fecha un poco la cosa. La venta está un poco lenta, pero bueno, pero vamos, pero se va vendiendo. O sea, la gente no madruga mucho, pero ya vamos, vendiendo.
Al final, como solemos hablar cada año casi, claro, la Navidad está ya ahí y hay gente que incluso aprovecha para ir adelantándose.
Sí, no. Y luego pues porque... A ver, luego es que el gorrín, por ejemplo, es una cosa que ha cambiado. Y el cordero, los más viejos del lugar dicen que es el precio histórico. Desde que se lleva así un poco de... Pues bueno, pues así tendrá que ser, qué sé yo. Pero sí que está la cosa, está un poco fría en cuanto a estos temas un poco prenavideños, ¿me entiendes? Encargos hay muchos, O sea, la gente está encargando, un poco reservando, como tiene claro lo que va a comer, pues ya
claro.
Comerá menos de una cosa más de otra, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que reparten un poco el gasto, no sé, Yo creo que funcionamos así, vamos, a base de limar de un sitio y a gastar más en otro.
Claro, y también recordar a la gente que estos días de festivos y de puentes, porque se acuerden que hay días que estamos cerrados.
Sí. Bueno, el del calendario todavía no hemos hecho. Bueno, lo tenemos hecho, pero no lo tenemos hecho porque dependemos un poco también del mercado, ¿me entiendes? Entonces, como... Pues, abren o cierran o tal, pues ahí depende pues, un poco. Además, en las tiendas pues tenemos los horarios normales. Y abrimos... estos días abrimos algún rato más a mediodía. Y algún rato más a la tarde. O sea, estos días de fiestas, quiero decir.
Vale. Oye, pues ahí lo...
Y todavía pues lo tenemos sin cuadrar. Para la semana que viene estará cuadrático.
Venga, pues ahí la semana que viene lo contamos a la perfección. Jesús, recuérdanos dónde os podemos visitar, vale, y llamar, pues, incluso para poder encargar.
Vale, pues ahí estamos en Carnicería Bosco, en San Juan Bosco número 9, Carnicería Jesús Fernández en el Monasterio de Irache número 27 y Jesús Fernández en la Carnicería de Pasaje de Zacatín.
Venga, pues ahí tenemos para poderos visitar y coger productos de primera calidad y deliciosos y, por supuesto, el trato que nos dispensáis siempre. Jesús, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Vuelve la Liga y vuelve en horario de Bermud Torero. Vive el Villarreal Osasuna este domingo desde la 1:30 en COPE Más en el 89.7 de FM, en internet en cope.es/Pamplona o en aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego navarro, Osasuna a ritmo de rock and roll este domingo a la 1:30 Villarreal Osasuna en COPE Más. COPE Más.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía y recibimos también aquí en el estudio de COPE Navarra a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Tenemos que celebrar o precelebrar este sábado 25, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer.
Sí, efectivamente, y en ese contexto hoy hemos querido irnos hasta la audiencia, a los juzgados de Navarra, donde vamos a hablar de la violencia contra la mujer, un poco todo lo que entraña y ese aumento que además preocupa de la violencia contra las mujeres, y lo vamos a hacer con la jueza titular del juzgado número 1 de la violencia contra la mujer, que ella es Esther Fernández. Ella nos escucha. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si preguntarte, aunque es una pregunta así muy abierta, pero una foto, una descripción o una foto que tú tienes en tu cabeza en la que podemos meter la violencia contra la mujer en Navarra.
Pues bueno, en Navarra y a nivel nacional, no es una cosa solo de España, incluso solo de Navarra, incluso uh-huh. a nivel internacional he tenido la oportunidad de participar hace un par de semanas en París, en un congreso en el que había de Francia, de Bélgica, de Canadá, y vemos los números que van aumentando y la edad de las personas implicadas, tanto víctimas como victimarios, cada vez más baja. Entonces, bueno, es como sociedad, creo que nos debemos hacer la pregunta de qué estamos haciendo mal para que sigamos con estos casos, no solamente que sigan, sino que aumenten y baje la edad.
Justamente, ¿no? Hace poco sacabais un informe en el que reflejabais esa preocupación del aumento de casos y de cómo en ese aumento de casos además baja la edad tanto de la víctima como del agresor. ¿De qué perfil podríamos estar hablando en este momento?
Pues el perfil son de gente, el año pasado en la estadística creo que la edad media de los condenados estaba alrededor de los 30 años, que ya nos está diciendo pues que son gente muy joven, y nos encontramos quizás no relaciones muy largas, pero sí en los que en un corto periodo de tiempo se produce una manifestación violenta de violencia física en esas relaciones. Uh-huh. Y luego una normalización de serie de conductas, como de control, de móvil, de conductas sexuales, de allá nos encontramos cada vez más de atentados contra la libertad sexual de la víctima y de normalización de esa serie de conductas. Cuanto más joven, más conductas de ese tipo nos estamos encontrando, cosa que antes no veíamos tanto. Antes lo habitual o lo tradicional, se podría decir de alguna manera, era la violencia que se producía a lo largo de la relación, fundamentalmente psicológica, y que en un momento determinado, cuando la violencia psicológica no funcionaba, se podía traducir en esa violencia física. Pero nos estamos viendo pues gente muy joven, pues mes, un mes, 6 meses, 5 meses, en los que nos encontramos esa primera manifestación de una violencia física, muchas veces en la vía pública, que es lo que alerta a los testigos o a la policía para poder intervenir, no muchas veces porque la propia víctima quiera denunciar.
Uh-huh. Y en el caso de la mujer, no sé si también corresponde esto, ¿no? Una edad más temprana, y no sé si, porque al final muchas veces hoy en día se dice que también se denuncia más, ¿no? Hay más sensibilización o más conciencia.
Pues quizás la sensibilización y quizás también el nivel educativo, el trabajo que se está haciendo con la gente joven no es el más adecuado porque claro, no tenemos los números estadísticos, son los que son. Tenemos desde el año 2005 que empezaron con la ley de violencia y las estadísticas no tienen más años, pero lo cierto y verdad es que nos estamos encontrando cada vez con gente más joven que viene a denunciar, en parte por esa sensibilización y en parte quizás pues porque empiezan antes. Nos encontramos conductas sexuales en menores de 12, 13 años. Cada vez antes, cosas que antes no se veía tanto. Uh-huh. Quizás no se denunciaba tanto, pero sí, lo cierto y verdad es que cada vez vemos por la pornografía, por el acceso a las medias, a las redes, mayores tipos de conductas. Entonces sí que estamos viendo, y es muy preocupante, ese tipo de conductas muy tempranas.
Claro, podríamos decir que hay una especie de relación entre ese aumento de esa violencia contra la mujer y esa preocupación con no sé si un cambio, ¿no?, en las relaciones personales.
Sí, porque bueno, estamos en una sociedad de la inmediatez, el acelerato, el aquí y ahora. En la comunicación, efectivamente, por ejemplo, el bullying siempre ha existido, pero evidentemente ahora con las redes y los medios de comunicación que existen y los medios en los que los jóvenes se relacionan, que son con unos efectos mucho mayores que antes, que era del patio del colegio y cada uno a su casa, los efectos son también mayores. El hecho de grabarse, existe una facilidad de hacerse fotos íntimas, grabarse vídeos íntimos, que luego se envían y en el momento que se envía pierdes el control de esa fotografía o ese vídeo íntimo. Entonces, esas son las consecuencias que luego puede tener para la víctima. Son muchísimo mayores, muchísimo más daño y muchísimo más difícil de borrar. Hay redes que no comparten información aunque se le mande un oficio por parte del juzgado o de la policía. Entonces, borrar luego esas consecuencias ahí quedan en la red. Y las consecuencias psicológicas, evidentemente, para la víctima son muy importantes y muy difíciles de reparar. Esa víctima luego tiene que hacer un importante trabajo psicológico para recuperarse, para restablecerse y luego, desde luego, para no volver a caer en ese tipo de relaciones, identificarlas para no ser dañada en otra ocasión.
Esther, cuando tú ves los casos, al final llegan a ti cuando ya han salido a la luz y cuando están siendo juzgados, y hablabas de esa preocupación, de ese aumento que luego acaban en ti, ¿no? Todos nos percatamos de que aumenta, de que hay un problema creciente. No sé si estamos en el camino correcto.
Yo creo que debería ser un trabajo a nivel general, hablar con los educadores, con psicólogos y empezar a trabajar desde los colegios. Empezar a trabajar, ahora hace unos días estamos viendo en la prensa las noticias sobre el tema de las pantallas, el acceso a los móviles. Sí. Toda esa información les llega sin ningún tipo de filtro. Entonces hay que estar muy pendientes de todas esas cuestiones e informarles y trabajar desde muy pequeños en el respeto a la persona, la sexualidad, el trabajo de las emociones, y eso es un trabajo en conjunto de educadores, de psicólogos, es a los que se debe preguntar para evitar que en un futuro nos encontremos con jóvenes que con 12, 13, 14 años estén entrando en unas relaciones hipersexualizadas, que luego llegan a esos tipos de control, de esas relaciones que se suele llamar tóxicas, de control mutuo, de inseguridades, que generan luego violencia y mucha frustración. Entonces, es un trabajo en conjunto. Desde luego, si vamos parcheando y actuando, el derecho penal actúa, es el último instrumento del ordenamiento jurídico, interviene cuando el resto de los instrumentos no funciona. Es decir, yo sancionaré, pero hay que ir a la raíz para evitar llegar a estas situaciones.
Pues Esther, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla hablar contigo y un saludo.
Gracias a vosotros, gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te preocupa tu boca, pero nunca te ha gustado ir al dentista? Confía en Clínica Dental EPCA, una clínica con valores dirigida por el doctor Cristian Hernández. 17 años de experiencia en Pamplona. Horario continuo de 9 a 8. Clínica Dental EPCA, con H de honestidad. Porque EPCA se escribe con H. En Plaza Valle de Aranguren 10, Mutilva. Teléfono 848-980704. Y en Clínica Dental EPCA con H.com.
CPS 3496C/2-23-NA.
Hasta luego, me bajo a Unide a comprar todo lo de la lista que has dejado en la nevera. Y de paso a ver si me recomiendan algo rico para la cena.
Hasta el 29 de noviembre, nuggets de pollo Unide 300 gramos por solo 1,75 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura. Las fiestas de las verduras de invierno en Tudela. Degustaciones, música, pinchos, talleres, reunión, restauración, producto. Ven a Tudela y sumérgete en un mundo de sensaciones en Inverdura. No tengas ninguna duda, del 21 de noviembre al 10 de diciembre, Inverdura. Ayuntamiento de Tudela.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Terminamos con un apunte de deportes. Una sesión de entrenamiento en el estadio del Sadar, donde no ha podido participar Nacho Vidal debido a un cuadro febril. Quique Barja no ha podido completar la sesión, tal y como hemos dicho antes, tras sufrir unas molestias musculares en la pierna derecha, y queda pendiente de esas pruebas médicas. Ante Budimir se incorpora a la disciplina rojilla tras marcar el gol ante Croacia, y vamos a ver cómo llega de cara al partido del domingo frente al Villarreal. Como es habitual, Darko ha seguido con su trabajo individual de recuperación. 3:25, más información de Osasuna y del deporte con el gran JJ Iso. Ahora siguen con todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE. Only know your lover when you let her go.